desmoralización social y que alimenta proyectos disparatados.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Continúa el debate político sobre la posibilidad de que el rey don Juan Carlos vuelva a España. Una idea que ha cogido fuerza a raíz de la desclasificación de los documentos sobre el 23F que han revitalizado su figura pública. Lo último es que en un comunicado la Casa Real ha señalado que si el rey emérito regresara de forma permanente, debería recuperar su residencia fiscal en nuestro país. Zarzuela subraya que la decisión de regresar es personal y exclusiva de don Juan Carlos, aunque bajo ciertas condiciones. Dicen en el comunicado que don Juan Carlos debería tributar nuevamente en España para proteger su imagen y evitar especulaciones o críticas, y además indican que restablecer su domicilio fiscal en el país contribuiría a salvaguardar la imagen institucional de la corona. El posible regreso del rey emérito, actualmente con 88 años, se da 6 años después de su traslado a Abu Dhabi, una decisión que tomó después de conocerse varios escándalos financieros, aunque a día de hoy no tiene ninguna causa abierta en nuestro país. Y también tenemos nuevo capítulo en la crisis interna más grave de Vox desde su fundación. El último lío: el líder de la formación en Murcia, José Ángel Antelo, se niega a irse tal y como le ha exigido la dirección nacional. Antelo asegura que seguirá como diputado autonómico pese a que el Comité Ejecutivo Provincial ha dimitido en bloque para forzar su salida. La crisis de Vox en Murcia se suma a la abierta en el Ayuntamiento de Madrid, donde también la dirección nacional ha intentado, sin éxito, que su portavoz, Javier Ortega Smith, deje su acta de concejal. Hoy en Herrera en COPE ha estado otro de los purgados por Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, antiguo secretario general del partido y portavoz en el Congreso. Dice que Vox debería arreglar las diferencias internas y además entenderse con el Partido Popular para gobernar en Extremadura o Aragón, porque de lo contrario, todo esto, ha señalado, acabará pasando factura en las próximas elecciones generales.
El Partido Popular tiene su responsabilidad, la tiene sin duda, pero insisto, no es mi partido. Mi partido es Vox, a mí lo que me preocupa es el sistema interno, para ver si somos capaces o no a llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque si no somos capaces de llegar a acuerdos con ellos en ningún sitio, cuando aparentemente el Partido Popular quiere llegar a acuerdos, entonces va a ser una carga muy pesada para Vox en las siguientes elecciones, sobre todo en las generales, que es las que más me preocupan, y vamos a tener unos resultados menos buenos de los que podrían haber sido.
Y más allá de nuestras fronteras, Pakistán ha lanzado el mayor ataque contra Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder hace más de 4 años. Un centenar de personas han muerto esta noche en los ataques lanzados contra Kabul, capital de Afganistán. Estos bombardeos llegan tras los combates fronterizos de los últimos días y a los que los talibanes aseguran haber respondido con ataques a objetivos militares de Pakistán. ¿Y por qué se enfrentan? Pues por la tensión entre los dos países. La tensión entre los dos países se centra en la línea Durán, una frontera histórica disputada que nunca fue ratificada formalmente. Quiero decirte que lo siento. Se pone Rosa Rosado cuando suena esta canción. ¿Te has puesto como loca?
Es viernes y el cuerpo lo sabe, Pilar.
Totalmente, totalmente.
Esta canción me gusta, ¿eh?
Sí, ya veo. Ha saltado así como un resorte. Bueno, que hoy vamos a conocer en este programa, que se llama La Taza de COPE, a un hombre que vive en una calle sin nombre. Y de calles va la cosa hoy con nuestros oyentes. Te preguntamos, ¿conoces alguna calle con un nombre curioso? Y si sabes por qué se llama así, pues también nos lo cuentas.
Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no tenga nombre esa calle si en España somos muy ingeniosos a la hora de poner nombre?
Buenas tardes, gente. Bueno, pues sí, en mi pueblo, yo soy de un pueblecito de Toledo que se llama Urda, y en ese pueblo hay una calle que no puede ser más radiofónica, porque es la calle Tertulias.
¡Anda, qué bueno!
La calle Tertulias. Mira, en Madrid hay un barrio que no me pilla muy lejos de casa. Yo soy de Pedro Muñoz, un pueblo de Ciudad Real. Bueno, pues todos los nombres de los pueblos de alrededor del mío, calle de Tomelloso, calle de Socuéllamo, las tengo ahí, al lado de casa.
Toma ya.
¿Qué te parece? ¿Qué cosas, eh? Lo que tiene esto de las calles con nombre curioso. Bueno, que nos lo cuentes en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues me voy ahora mismo a la calle donde están los compañeros de deportes para saludar a Corrochano. Corro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Sorteo de Champions.
Duro para el Real Madrid, bastante duro. Le ha tocado el Manchester City. Más fácil para el Barça, que jugará contra el Newcastle. Y el Atlético, que va a jugar contra el Tottenham. Otra vez un Real Madrid-Manchester City, Melchor Ruiz.
No es el que querían, así que con resignación han aceptado este emparejamiento con el City, ya que es el que sabían que iba a tocar. Y es que va a ser la quinta eliminatoria, como dices, consecutiva, en la que los blancos han ganado 3 y una el City. Las dos últimas las ha ganado el conjunto blanco, la 23-24, incluso jugando la ida en casa, como va a suceder en esta ocasión. El rival es difícil, pero el camino es más complicado todavía. Si pasan los octavos, en cuartos llegaría el Bayern, en semifinales el Paris Saint-Germain o el Liverpool, y en la final podría tocar el Atlético de Madrid. Emilio Butragueño, a pesar de reconocer la dificultad, tiene confianza en la plantilla.
Sí, es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos. Creo que ya son 5 temporadas seguidas jugando contra el Manchester City, por lo tanto nos conocemos muy bien. Pero lo vivimos con ilusión. Esta competición significa mucho para nosotros, eso lo sabemos todos, y confiamos plenamente en la capacidad de nuestros jugadores y que van a responder a la exigencia.
Corresponsal en la Premier, Manu Sánchez, ¿cómo está el Manchester City?
Otra vez el Manchester City, sí, pero un Manchester City muy diferente al de la temporada pasada. El conjunto de Pep Guardiola ha invertido 500 millones en un año para rejuvenecer la plantilla, ha dejado marchar a las vacas sagradas y vuelve a ser competitivo. Se enfrentarán al Real Madrid vivos en las dos Copas Domésticas y dependiendo de sí mismos para ganar la Premier. La llegada de Marc Guéhi y de Antoine Semenyo en invierno han dado un nuevo impulso a este equipo, que también tiene debilidades. No cuentan con un especialista en el lateral derecho, aún esperan al mejor Rodri y, al estar vivos en 4 competiciones, tienen un calendario sin respiros.
Acaban de preguntarle a Pep Guardiola por el duelo.
Para nuestro club, si juegas contra los mejores equipos de la historia en esta competición, aprendes y mejoras y serás mejor en el futuro. Si ganamos, hubiera sido perfecto. Si no, tendríamos que jugar cada 3 días. Así que tenemos un buen descanso, hacemos muy buenas sesiones de entrenamiento y estamos listos para la carrera.
Al Barça le ha tocado otro equipo Premier, el Newcastle, Víctor Navarro.
Al que ya ganó el FC Barcelona en St. James Park el pasado 18 de septiembre por 1-2 con doblete de Rashford. Ahora los de Flick regresarán a Inglaterra en la ida, cerrando la vuelta en octavos en un Camp Nou que se espera ya con 60.000 espectadores. En el lado del sorteo del Barça, los azulgranas son los únicos que han ganado la Champions, con un posible cruce en cuartos contra el Atlético de Madrid y unas virtuales semis ante la Arsenal. Flick no quiere celebrar el haber evitado al vigente campeón, el PSG de Luis Enrique.
Todos los partidos son importantes y nada fáciles. Esto es la Champions League. Newcastle tiene un fantástico equipo. Ya lo hemos visto en otros partidos. No será fácil. Para mí es importante tener respeto por todos los rivales. Todo el mundo quiere llegar a la final. Nosotros también. Y el Newcastle también tiene ganas de conseguirlo.
Luis Millán, ¿cómo está el Newcastle?
Temporada discreta, 11 en Premier y llegan a octavos tras una plácida eliminatoria ante el Karabakh. Ni Voltemade ni Visa han logrado ocupar el vacío de Isak. Eddie Howe lleva varios años trabajando en un equipo que presiona alto y tiene velocidad arriba. 11 muy reconocible, cuidado con Anthony Gordon y Barnes, que llegan en buen momento goleador.
Y al Atlético, otro equipo Premier, el Tottenham, Santi Duque.
Satisfacción, corro, pero sin confianzas. Ese es el sentir en el Atlético de Madrid tras el emparejamiento con los Spurs en los octavos de la Champions. También ha gustado el posible camino de los rojiblancos hacia la final, aunque el Cholo ya se ha encargado en la rueda de prensa de decir que de la Champions hablará cuando se acerque y que ahora se centra en el Oviedo, en la Copa y en la Real Sociedad. Por su parte, el representante del conjunto colchonero en el sorteo, el director deportivo Mateo Alemán, valoraba así la eliminatoria.
Nosotros sabemos que cualquiera de los dos será complicadísimo y hay que fijarse en su trayectoria en Europa, que ha sido brillante, no solo esta temporada, también la temporada pasada. Y por tanto, un equipo de máximo nivel, un equipo top Premier y de máxima dificultad. Sabíamos que fuese cual fuese el sorteo iba a ser muy difícil. Lo importante es concentrarnos en nuestro rendimiento y respetando muchísimo al rival. Muy complicado.
Manu Sánchez, ¿cómo está el Tottenham?
Sí, este Tottenham es un drama. Lucha por no descender de la Premier League, aún no ha ganado en 2026 y su único rayo de esperanza ha sido la Champions, donde se clasificaron gracias a un calendario muy amable. Hace escasas semanas despidieron a Thomas Frank, que llevaba solo desde verano, y contrataron de forma temporal a Igor Tudor, que no tiene un gran currículum y que en su debut se llevó una goleada del Arsenal, el máximo rival. Además, las lesiones han sido una constante en el equipo esta temporada y contra el Atlético no podrán contar con futbolistas importantes como Bentancur, Kudus, Kulusevski, Odobert y Udogi.
El Atlético posible cuartos contra el Barça, posible semis contra el Arsenal y el resto del sorteo es el siguiente, Alex Alguero.
El campeón, el Paris Saint-Germain, será el que tenga el rival más complicado porque se las tendrá que ver con un Chelsea que ya le ganó con rotundidad en la final del Mundial de Clubes por 3-0. Además, el primero de la fase de grupos, el Arsenal, se va a medir al Bayer Leverkusen. El segundo, el Bayern de Múnich, va a jugar contra el Atalanta y el tercero, el Liverpool, se medirá al Galatasaray. La cenicienta, el sorprendente Bodo Glimt noruego, tendrá un enfrentamiento asequible contra el Sporting de Lisboa portugués.
Y ahora la suerte en la Europa League. Al Betis, Andrés Ocaña, le ha tocado jugar contra Rafa Benítez.
Extraordinario sorteo para el Betis de cara a los octavos de final de Europa League, donde su rival en liza será el Panathinaikos de Atenas, el primer partido en Grecia y la vuelta en el estadio de la Cartuja. Pero es que además el camino queda bastante allanado, ya que se enfrentaría en cuartos de final al ganador entre el Ferencváros y el Sporting de Braga, como equipos potentes en ese lado del cuadro, el Celta, el Friburgo o el Olympique de Lyon.
Y al Celta, Álvaro Lorenzo, le ha tocado jugar contra Endrick.
Satisfacción corro en el Celta por evitar a Aston Villa por nivel y viaje, pero siendo conscientes de que el Lyon no será nada fácil, es tercero en Francia y con Endrick, como dices, como refuerzo en ataque. La vuelta será en Francia, aunque si el Celta pasa de ronda ganará ese factor cancha hasta la final. Contentos con el cuadro, Genk o Friburgo en cuartos, Betis o Braga en las semis y se evita hasta la final de Estambul a ingleses e italianos.
Y ahora el sorteo de la Conference, porque le ha tocado Carlos Ganga al Rayo Vallecano, un equipo turco.
El Samsunspor, que acabó en la posición 12 en la fase liga y que en el playoff ha eliminado al Esquendia. La ida será en Turquía, la vuelta en Vallecas y atención porque el Rayo ha caído en la parte más asequible del cuadro. En cuartos se vería con el vencedor de la AEK de Atenas, Celje, y en semis previsiblemente ante Mainz o Estrasburgo. Evitaría hasta la final a equipos como el Crystal Palace o la Fiorentina.
Enseguida, la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Mañana, 4:15, Barcelona-Villarreal, sin De Jong. Elena Condis.
Lesionado, ahora que ha vuelto Pedri, pierde a De Jong. Un mes y medio el Barça, solo han jugado un tercio de los partidos juntos. Tampoco estará Gerard Martín por tarjetas. Flick cumple mañana 100 partidos con el Barça. Es un maniático del orden y la puntualidad. Ha castigado a varios futbolistas, por ejemplo, al que más acunde con tres suplencias por llegar tarde, pero ahora ha tomado una medida más drástica, consensuada con los capitanes, desvelada por Pedri y Ferran, multas de 40.000 euros por llegar tarde a los partidos. Y parece, Corro, que está funcionando.
Antes, cuando miraba, era estresante, porque miraba el reloj cuando quedaban 60, 45 segundos y pensaba, a ver cuándo llegan. Es algo que no me gusta porque también es presión para mí, porque me toca tomar la decisión de ver quién llega tarde y no juega. Por lo que decidí hablar con los capitanes y les dejé la decisión a ellos. Desde entonces nadie ha llegado tarde, por lo que supongo que tomamos la decisión adecuada.
Es primero contra tercero. ¿Qué noticias tenemos en el Villarreal, Juan Igual?
Busca el Villarreal, Corro, volver a saltar el Estadio Blaugrana. De hecho, ha vencido en cancha del Barça en las dos últimas temporadas. Marcelino, que tiene las bajas de Gerard, Foyt, Logan Costa y Canguala, podría hacer cambios en el once y meter de inicio a Pedraza y a Bucaran para hacer daño con velocidad a la defensa adelantada del Barça.
Habla Marcelino.
Si me preguntas a mí, yo te diría, pues ojalá se distraigan muchísimo, piensen solamente en la Copa, en un resultado que tienen muy adverso, y consideren que la Liga siempre tiene oportunidades de sobra para conseguirla. Ojalá. Yo creo que no va a ser así, porque me parece que son futbolistas ganadores. Y repito que tienen ese hábito de jugar con la máxima exigencia cada tres días.
El Real Madrid juega el lunes contra el Getafe, pero ya sabemos que Asensio no va a poder jugar. Arantxa Rodríguez.
No, porque el jugador del Real Madrid sufre una contractura cervical, por lo que va a ser baja contra el Getafe el próximo lunes. Baja en defensa que se une a la de Hausen, que sigue con el tratamiento para recuperarse del problema en el gemelo, y que la idea es que pueda volver la semana que viene contra el Celta. Con respecto a Mbappé, sigue su tratamiento conservador en la rodilla y sus sensaciones marcarán la vuelta a los terrenos de juego. Asensio acaba de hablar en Real Madrid Televisión sobre el golpe del miércoles.
Ya, muy bien, ahora ya bien. Bueno, recuerdo una jugada muy rápida. Me acuerdo que era un balón aéreo y yo voy al duelo, y ya lo siguiente que recuerdo es estar con los doctores en el suelo después del golpetazo que doy con mi compañero, con Edu, y un poco pierdo la noción del tiempo, donde estaba, lo que estaba ocurriendo, y ya vuelvo a recordar cuando ya estaba dentro en el túnel de vestuario. Pierdo un poco toda esa noción de lo que estaba ocurriendo.
El Atlético de Madrid juega mañana a las 9 en Oviedo, pero el tema es el futuro de Griezmann. Santi Duque.
Sí, Corro, conocida la escueta reacción que ha tenido el Cholo hacia el Tottenham, que ha sido la primera pregunta de la rueda de prensa. Toda la comparecencia ha girado en torno a Griezmann. Recordemos que el francés se ha ejercitado con normalidad con el resto de sus compañeros, ajeno a las informaciones que llegan desde Francia, que apuntan a que su salida hacia Orlando es inminente. Matteo Lehmann ha dicho que son especulaciones, que el francés tiene contrato hasta 2027 y que su rendimiento está siendo muy bueno. Y el Cholo, aunque le hemos preguntado hasta en tres ocasiones en la rueda de prensa, esto es todo lo que le hemos podido sacar al técnico argentino.
Estamos hablando con Antoine, él sabe muy bien lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar por demás, simplemente enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito: Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham. No hay espacio.
Y mañana a las 2 de la tarde el Rayo vuelve a su casa, al césped de Valleca, frente al Athletic de Bilbao. ¿Cómo está el césped, Carlos Ganga? Enseguida estamos con esa información. Antes, en el Athletic de Bilbao, ¿cuáles son las noticias del día? José Ángel Peña.
Berenguer, que se ha perdido los últimos 5 partidos, y Jaureguizar, que no jugó ante el Elche, son las 2 novedades en la convocatoria de Valverde. 2 importantes refuerzos que ocupan el lugar de los cachorros Monreal y Eder García. Siguen de baja Eguiluz, Marván, Prados, Geray y Nico Williams. El extremo continúa con su tratamiento contra la pubalgia, y aunque ha mejorado, Valverde tiene claro que no puede tropezar en la misma piedra. Nico no volverá al equipo hasta que no esté al 100%.
Ahora preguntamos por el césped de... Adelante, Valverde.
Va trabajando en el plan que tiene y sí, va mejorando, pero de momento no está. Vamos a ver cuándo puede estar. Es mejor esperar y tener a un jugador acercándose a su nivel al 100% que no tenerle y no saber a ciencia cierta si está al 50, al 60 o al 70. Al final es un absurdo.
Preguntamos por el césped de Vallecas. Carlos Ganga.
Está bien y se puede jugar en Vallecas después de un mes en el que se suspendió el partido ante el Oviedo y el Rayo Atlético se tuvo que disputar en Leganés. En el Rayo, Íñigo Pérez tiene a todos sus jugadores disponibles y el entrenador ha dicho que el césped está en buenas condiciones, está apto y que no tiene riesgo de lesiones.
Mañana hay un Mallorca-Real Sociedad, es De Michelis, el entrenador del Mallorca, pero no va a estar De Michelis. Jordi Jiménez.
A la espera de Michelis, responsabilidad para el entrenador Gustavo Siviero, técnico de la casa, para sacar adelante el encuentro ante la Real Sociedad. No recupera a los lesionados Cumbula y Asano. El técnico armeñón dice que le ha dado tiempo a analizar a la Real y que tratará de introducir sus propios matices, pese al poco tiempo, para una victoria que se antoja fundamental.
Hoy empieza la jornada, es a las 9 de la noche, el Levante Alavés, que tiene estas noticias. Pedro Zamora.
El Alavés llega pendiente del futuro de su técnico Coudet y con la idea de liquidar a un rival directo, porque el Levante se juega la vida. Solo le vale ganar después de 4 derrotas consecutivas. Para darle más dramatismo al partido, en el Ciutat no ha sentado nada bien la designación de Hernández Maeso, árbitro de la final por el ascenso de 2023 entre estos dos equipos, que se llevó el Alavés con un polémico penalti en la prórroga.
El derbi sevillano es el domingo. Esta mañana ha hablado Almeida, el entrenador del Sevilla, que no se va a sentar en la cartuja, Víctor Fernández.
Matías Almeida concentrará muchos de los focos de atención el domingo en la cartuja. Hoy el técnico argentino no ha dudado en destacar la superioridad con la que el Betis llega a este partido. Asume todo lo que se juega en un derbi, pero recuerda que el gran objetivo del Sevilla es mantener la categoría. En principio, Almeida va a ver el partido en la grada de fondo, en un palco que los dos clubes se intercambiaron a principios de temporada, muy lejos de los banquillos y de la zona de vestuarios. Pero el argentino sabe que va a estar muy vigilado y no quiere incumplir ninguna norma.
En realidad voy a ver el partido donde no lo tengo que ver, donde me indiquen. Ahora, yo el partido lo debería ver dentro de la cancha, porque hubo una injusticia, y voy a mantenerme en eso. Si hay un gol, lo grito, en cualquier lado. Obvio, vivo de esto.
En un momento comienza el Mundial de Motos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil. Que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Comienza el Mundial de Motos, lo hace en Tailandia. Borja González, primeros entrenamientos.
Primera jornada de entrenamientos del Mundial de Motociclismo, primer día en Burirán y el más rápido ha sido, como en el test, Marco Bezzecchi, muy superior el piloto de Aprilia al resto de la parrilla, más de 4 décimas más rápido que Marc Márquez, que ha sido segundo, es uno de los 10 pilotos que están ya en la Q2 que se va a disputar mañana. Hay más españoles metidos en ese grupo, se ha colocado ahí dentro Pedro Acosta, Jorge Martín, también Joan Mir y Alex Márquez. En Moto2, el más rápido ha sido Mando González, en un día con un top 4 completamente español. En Moto3, el mejor ha sido David Almansa por delante de Álvaro Carpe.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Honda ha explicado los problemas del Aston Martin.
Ha hablado Honda y ha explicado las razones de la avería de Fernando Alonso en los test de pretemporada. Exceso de vibraciones en el motor, según ha confesado el jefe del proyecto, el señor Takeishi, y que creen que pueden arreglarlo para Australia. Han estado trabajando estos días con 5 ingenieros de Aston Martin para que el coche no tenga esas vibraciones, no se rompa la batería y tampoco afecte a la estabilidad del AMR-26.
Baloncesto. A esta hora está jugando España en Riga contra Ucrania. Riga, Pilar Casado.
Partido en el que parece que los de Chus Mateo se sacuden la dureza y la presión de una mala primera parte y encuentran camino al aro. 1:37 para cerrar el tercer cuarto. Ucrania 47, España 58.
Esto es camino del Mundial. En la Euroliga, el Real Madrid le ganó al Bayern con pitos. Daniel Asenjo para Escariolo.
Encontró consuelo el Real Madrid en la Euroliga tras la dura derrota en la final de Copa. Contundente victoria anoche, 93-70 ante el Bayern, imponiendo su ritmo desde el inicio. Duros en defensa y acertados en ataque. Hezon ya fue el mejor con 16 puntos para firmar un nuevo triunfo en Europa y asentarse en la cuarta posición. Más allá del resultado, sorprendieron los pitos a Scariolo en la presentación del equipo. Unas quejas que el técnico italiano entiende y acepta.
En el momento en que he asumido toda la responsabilidad, las mías y las de todo el mundo, era evidentemente lo que buscaba. Con respecto a los 10 o 15 que han pitado, creo que es una expresión de la decepción por la derrota del domingo. Aparte que, si la has contado, habrán sido 10. Vale.
El campeón de Copa perdió contra el Valencia, Arrillaga.
Como ocurrió en 1999, en el 2002, cuando Baskonia celebra la Copa inmediatamente después de conseguirla, no comparece en el siguiente partido de Euroliga. Dusko Ivanović lo desterró en el 2004, pero nadie podía dejar de celebrar la del 2026. Y ayer no compareció tampoco en el partido frente a Valencia Basket, que campó a sus anchas por el Fernando Buesa Arena, estableciendo además el récord de anotación en una primera parte de toda la Euroliga, anotando 68 puntos. Al final, 73-108, con la mala noticia además para los basconistas, con la recuperación del tobillo de Tadas Sedekerskis, el capitán basconista se perderá toda la temporada.
Parra Center, derrota de los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos cayeron en Phoenix con un triple en el último segundo de Royce O'Neale, lo que supone la tercera derrota consecutiva para los Lakers. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de San Antonio en Brooklyn, un décimo seguido para los tejanos, y los 19 puntos que remontaron los Rockets para ganar en Orlando, con Kevin Durant anotando 40 para sobrepasar los 32.000 puntos de carrera. Con todo, el nombre de la noche fue Con Nueppel, que en tan solo 59 partidos ha batido el récord de triples anotados por un rookie en una temporada en la NBA. Lleva 209 después de que anoche metiera 8 en la victoria de sus Hornets en Indiana.
Balonmano, Liga de Campeones, ¿qué hizo el Barça, Luis Malvar?
El FC Barcelona pasó ayer por encima a un Zagreb croata, entregado 46-26, ya igualado a su récord goleador en la Champions. Ahora va a pelear el próximo jueves por la primera plaza del Grupo B con el Magdeburgo, posición que en teoría le dará un rival más asequible en los cuartos de final.
José Luis Gil, Campeonato de España de atletismo, hay noticia.
En pista corta, sí. La baja de Jordan Díaz, las molestias no remiten, dejan al saltador sin campeonato nacional y el tiempo corre porque tiene hasta el 8 de marzo para hacer mínima para el Mundial. En la pista de Luis Puig hoy solamente una final, longitud de chicas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto, Pedrito, con el gran Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
Corrochano, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a resolver el reto de la semana,
sí,
¿no?
Sí, vamos a resolver el reto para buscar un jugador muy bueno del Benfica portugués, que es de una ciudad pequeñita cerca de Lisboa, que se llama Barreiro. De ese mismo sitio es João Cancelo. Este jugador del Benfica muy bueno encontró el culmen de su carrera en la Eurocopa del 84, en la que Portugal llegó a semifinales y estuvo a punto de eliminar a Francia en semifinales, que hubiese estado bien porque así no nos hubiésemos enfrentado nosotros a Francia,
sí,
en la
verdad.
Final. Después de esa Eurocopa fichó por el Girondins de Burdeos, que era entonces un buen equipo, un gran equipo, que solía ganar la Liga en Francia y ahora está fatal el hombre, el equipo este. Y ese jugador, que era buenísimo, pues la verdad es que tenía unas pintas un poco raras. Era zurdo, siempre jugaba con la camiseta por fuera, tenía bigote, pero era buenísimo. Y este es el jugador.
Resolución.
Un portugués que, bueno, era increíblemente bueno. Era un extremo muy rápido, muy habilidoso. Era un artista y tenía una técnica increíble. Una visión de juego privilegiada y con el balón en sus pies hacía magia. La verdad es que Fernando Chalana, aquí en España se le conoce como el Mágico González portugués.
Fernando Chalana. Yo eso del Mágico González no lo había oído, ¿eh?
Yo tampoco.
Eso no, se lo ha inventado.
Exactamente.
Se lo ha inventado y el youtuber lo ha metido.
Exactamente.
Vale, Fernando Chalana. Bueno, ¿quién es el ganador? Alicia Rodríguez, de este reto.
Sí, lo ha acertado Ramón Arcos hace 2 días y ha puesto a Fernando Chalana el pequeño genio.
El pequeño genio, mira, otro mote para Fernando Chalana. Era muy bueno, era buenísimo.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro, gracias por recordar a este futbolista que para una generación sí era una referencia y portuguesa, Chalana. Gracias, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el futuro de Antoine Griezmann.
Si queremos catalogar a Griezmann de leyenda, creo que tiene que comportarse como tal, ¿no? Es que su primera salida del Atlético Madrid ya fue de aquella manera.
Eso ya no tiene solución.
Claro, pero vas a hacerlo 2 veces entonces. O sea, redundas en el error.
Esto es distinto.
En marzo, si te vas.
Pero escucha, si te vas es porque te deja el club. Eso es lo primero. Entonces, yo le quiero preguntar a Mario. Si tú fueras director deportivo del Atlético Madrid, director general, si fueras Miguel Ángel, que no estaría mal ser Miguel Ángel porque debe tener, no, ahora tiene un calcetín el hombre. Escucha, y te viniera Griezmann, tengo esto, Miguel Ángel, creo que me he ganado el derecho de decidir. ¿Tú qué le dices? Sí, sí, pero tú tienes que quedarte aquí hasta final de temporada o le dejas irse.
Yo es que creo que todo esto ya debe estar hablado desde la anterior renovación, desde la última renovación. Hablabais de que le daría tiempo jugar la Champions. Yo creo que si se va a ir, es una baja sensible porque ahora lleva, creo que son 12 goles, es el segundo o tercer máximo goleador del equipo siendo suplente, creo que está contando con muchos minutos y si se va a ir yo creo que esperarán a sin final de Copa y poder después irse, despedirse en casa o no. Luego entiendo que él estará intentando...
Ahora seguimos hablando del futuro de Antoine Griezmann. Pero antes, en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Alicia?
Sí, hoy hemos preguntado en octavos, la Liga versus Premier League, ¿cuántos pasan a cuartos? 3, 2, 1 o ninguno. Y el mayor han sido 2,42% y el menor han sido 3,14%.
La pregunta es que 2, ¿no? Que la gente cree que la mayoría son 2 y 3 lo ven casi imposible. ¿Qué 2 van a pasar a la siguiente ronda? ¿O cuántos van a pasar? Lo hablamos en el 106.3.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101. Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera. En la calle Rosario Pino 12.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. ¿Cuántas veces en la vida tienes que dar la dirección de tu casa? Pues te imaginas que no tuviera nombre. ¿Cómo harías, por ejemplo, para que llegasen las cartas, los paquetes o las visitas lleguen también a ella? Y si llamas al fontanero, ¿a dónde le dices que vaya? Pues es lo que le sucede a Pepe López, que vive en una calle sin nombre. Nada más saberlo, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra calle para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, pensando en la cantidad de calles en las que he vivido, con placa y con nombre. Porque, claro, abro comillas, vía pública habitualmente asfaltada o empedrada entre edificios o solares, es lo que dice la RAE sobre la palabra calle, pero claro, se entiende que además suele tener un nombre, bueno, o un número, como en Nueva York. Pero claro, existen otras, las calles sin nombre. Conocí un caso parecido, Pilar.
¿Ah, sí?
Sí, en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Allí un vecino vivía en una calle que tenía muchos nombres, pero ninguno oficial. Y él, que era de mi tierra, de Bilbao, compró una placa y la bautizó como María Díaz de Haro, que es la cofundadora de la capital vizcaína.
Toma, o sea, ya, dijo, que para eso puesto, era de Bilbao, digo.
Le pongo yo.
El nombre que me da la gana.
Claro, ¿conoces algún caso similar?
No, la verdad es que no. Y es sorprendente porque, bueno, dices, esto no es un chiste, ¿eh? Es que esto te puede conllevar muchísimos problemas.
Y tanto. Bueno, otras veces existe el nombre y no la calle. Recuerda la de Sabina.
Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
En este caso, el 7 de Melancolía es un bar de Jaén. Pero en la vida real hay calles con nombres y además curiosos. Apunta, por ejemplo, calle de la Pasa en Madrid. Calle Sal si puedes en Leganés.
Esa es buena.
La avenida Super Mario Bros en Zaragoza. O la calle del Quinto Pino en Arteixo, en Coruña.
En Arteixo, es verdad. Bueno, yo añado la Quebrantahuesos en Zamora. Toma ya. Y el Hombre de Piedra en Sevilla. Bueno, o el Engordo en Valencia, que entras delgado parece ser y luego ya vas cogiendo kilo.
Bueno, y escucha a Fernando Martín, compañero de Cadena 100, que también encontró alguna en su día.
Entonces, en Zaragoza, por ejemplo, tenemos la calle Me Falta un Tornillo. ¿Eh?
Me falta otro.
No me digas.
Sí, 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 sí. En Zamora también tenemos la calle Abrazamozas. En Almería tenemos la calle Catahuevos.
¡Guau!
Ah, mira.
Que, pues bueno, ya estaría todo dicho aquí.
Claro, ya para que andar.
¿Y qué me dices de la calle de los Besos? Qué bonito, ¿eh? Sí. Y la de las Moscas, las dos están en Barcelona.
Casi prefiero la primera, base, sí, sí. Por lo que sea, por lo que sea. Bueno, cada una tiene su historia, grande o pequeña, y claro, una razón para llevar precisamente ese nombre.
Y facilita que podamos localizar una casa, lógicamente, un comercio, una iglesia o una embajada.
Perdone, por favor, para ir a la embajada de Italia voy bien.
Hombre, yo me hubiera puesto traje y corbata, pero no va mal.
A ver, no siempre te van a atender por la calle y te van a decir la dirección bien, pero siempre te queda el GPS, bueno, o no, porque para eso también necesitas un nombre.
Pues para explicar lo que supone vivir en una calle sin nombre, en una calle anónima y los problemas que acarrea, vamos a hablar con Pepe López, que lleva 23 años viviendo en una vivienda, en una casa situada en una calle de Almadraba de Monteleva, en Almería, que oficialmente no tiene nombre. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, John. ¿Qué tal?
Pepe, 23 años viviendo en una casa, en una calle sin nombre. ¿Esto qué supone?
Eso es, 23 años y seguimos hacia adelante. Pues supone, sobre todo, un malestar continuo, una indefensión tecnológica, una falta de saber que soy parte de la sociedad y un acúmulo de desventajas respecto a otras personas en la vida cotidiana de la vida. Porque en cualquier momento necesito decir la calle donde vivo y no está registrada, no existe.
Fíjate, cuando, claro, esta es una pregunta casi retórica porque Pilar y yo ya sabemos la respuesta. Si has estado 23 años y sigues igual, claro, cuando acudes a la administración o al ayuntamiento, ¿qué te dicen?
Bueno, este tema no es la primera vez que lo he llevado al ayuntamiento, pero desde que tuve un incendio en mi hogar, que los bomberos te llaman y te dicen, oye, ¿qué calle? Y le digo, pues Avenida Mirador, eso no existe, eso no sale, no existe. Digo que sí existe, digo que se me quema la casa, Avenida Mirador. Y bien, yo lo que le pongo a las administraciones es el rótulo que puso la constructora, en este caso la inmobiliaria que construyó, la promotora, pero no se refleja. Esa calle no existe. Es decir, que yo ahora mismo me siento como un ciudadano fantasma, simplemente.
Pero Pepe, es que llevas 23 años así, es que no es una zona de nueva construcción, no es un barrio nuevo que a lo mejor se ha demorado. Yo no sé quién tiene que poner oficialmente el nombre a las calles, lógicamente la administración. ¿Cómo pueden dejaros a todos los vecinos en este limbo?
Mira, son apartamentos, bloques, tres bloques, que casi unos 200 metros. Es una avenida preciosa que da a las salinas del humedal de Cabo de Gata, unas vistas donde yo todas las mañanas veo los flamencos. Es decir, que es una avenida bonita incluso, para que no tenga nombre. La promotora le puso Avenida Mirador. Es un tema del Ayuntamiento de Almería. El Ayuntamiento de Almería, en el área de cultura, de fiestas mayores, pues es quien le pone el nombre a la calle. Es simplemente una gestión de trámite. Es juntar un día al pleno del Ayuntamiento y en el último punto, que es un mero trámite, dicen, señores, vamos a dar el nombre a una calle que se llama tal, tal, en tal sitio. Todo el mundo lo aprueba, inmediatamente se pone el nombre de la calle.
Es que realmente cuesta entender que ya sabemos que la administración va lenta, pero 23 años para poner un puñetero nombre a una calle, vamos, es que llama la atención. Lo que sí es curioso es, cuenta por favor a nuestra audiencia, que a ti, claro, las cartas te tienen que llegar a un bar cercano, que gracias a eso puedes recibirlas, pero hay otras que sí te suelen llegar. ¿Cuáles son?
Es curioso, muy curioso. Bueno, yo cuando llegué, el problema de las cartas era el inmediato. Por decirlo así, era el que me apremiaba, ¿no? Porque yo tenía un trabajo, tenía que recibir unos impuestos, el censo electoral, el aviso donde tenía que ir a votar. Y bueno, pues siempre hablaba con los carteros, tenía que ir buscando al cartero. Al ser un sitio que está alejado de la capital, un sitio de costa, es una barriada costera, marítima, pues siempre lo que procuraba es hacerme ver, ¿no? Y no había solución, porque el cartero me decía, mira Pepe, en este caso una cartera inmaculada, una maravillosa persona que me está ayudando, me decía, Pepe, la calle no tiene nombre, entonces yo a usted no le conozco, le pongo un sello y la echo para atrás, porque la calle no tiene nombre y yo no puedo registrar en mi cabeza los nombres de todas las personas que viven, son miles. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que las cartas de Hacienda me las trae. Ella tenía personalmente el compromiso como persona de buscarme por el pueblo y preguntar, oye, ¿conocéis a José López? ¿Conocéis a esta persona? Y claro, al final, tarde o temprano me encontraban. Pero ya lo que es la, por decirlo así, la multa de Hacienda, ya me llegaba.
Sí,
o sea, la multa de Hacienda se llega, pero las cartas convencionales no.
No, 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 porque no tiene nombre la calle, se rechaza. Además, lo ponen detrás los carteros, en el sobre, detrás tiene unos cuantos conceptos y pone calle sin nombre, calle desconocida, y bueno. Y no me ha llegado las cartas en muchísimos años, simplemente por ese motivo.
Pepe, ¿cuántos vecinos estáis en esta misma situación?
Es curioso. Viviendo de forma permanente, estamos dos vecinos. Javier, que vive en el bloque 1, y yo, que vivo en el bloque 2. Los demás son vecinos que vienen de la temporada veraniega a disfrutar de lo que es la costa. Y bueno, no es el único problema que tenemos en esa barriada. Tenemos problemas muy, muy serios que, bueno, vienen también al caso. Cuando llueve se nos inundan las calles y se inundan las viviendas. Y hay viviendas que se han inundado 9 veces en menos de 10 años. Tenemos un problema que tampoco tenemos alcantarillado, red de saneamiento. Vivimos, como decimos así, en una zona fantasma que el ayuntamiento sabe que existimos, pero no nos trata como a personas, ciudadanos almerienses. Allí bueno, tenemos...
Sí, no, iba a decir que pagáis los impuestos religiosamente, etcétera, etcétera. Que no crea la gente que os habéis ido a vivir ahí a un lugar, de repente a un descampado.
No. Nosotros pagamos el IBI, la ITV, los impuestos de sucesiones, todo eso se paga. Es decir, que a la hora de pagar ya yo me he buscado la habichuela de poder pagar, porque cuando Hacienda te mete un meneo, te lo mete bien. Es decir, que duele. Y bueno, me falta bienestar social por parte del ayuntamiento, simplemente. Y bueno, no sé qué compromiso tiene el ayuntamiento de Almería con nosotros, no lo sé. Muchas veces lo pienso, que vivo aislado, en un limbo geográfico y como un vecino fantasma. Incluso, fíjate, John, que... cuando vienen los de Amazon, tengo que ir al bar, que es mi oficina, donde tengo que esperar que venga Inmaculada, la de correos, la mujer de correos, la cartera, o tengo que esperar el de Amazon en el bar para recibir mis cositas, ¿no? Las zapatillas de deporte, las cositas así que pido para mi vida diaria. Es muy curioso, muy entretenido y nefasto. Y nefasto. Vivo con mucha intranquilidad.
Sobre todo lo que a mí me ha causado cierta intranquilidad es lo que has contado del incendio, los bomberos.
Sí,
al final llegaron, pero hasta que llegaron, pues es que podía haber sido una catástrofe, ¿no?
Sí. Eso es muy serio. Es muy serio porque de forma accidental se prendió la cocina, que es lo habitual. Llegué a la casa, salía un humo negrísimo y no tenía... Yo estaba llamando a los bomberos, me decían, ¿en qué calle? Pues la calle Vinaró, eso no existe. Digo, pues mire usted, donde vea... Claro, no hubo forma. No tuve que haberlo hecho. Haber cogido los vecinos, gracias a Dios, me trajeron extintores y me metí en mi casa sin ver absolutamente nada y me metí en un extintor y apagué el fuego, que tardé mucho, inhalé mucho humo, que no tenía que haberlo hecho bajo ningún concepto porque no estoy preparado para eso, pero era mi vivienda, mi hogar, y me sentí solo, abandonado.
Vaya susto.
Y cuando llegó los bomberos, pues me dijeron, chiquillo, que no tienes calle. Digo, sí tengo calle, lo que pasa es que el ayuntamiento no registra el nombre. No tiene 5 minutos para un ciudadano normal y corriente.
Sí tengo calle, lo que pasa es que esa calle no tiene nombre y así es. Lleva a Pepe López, nuestro invitado, 23 años, casi nada. Pepe, gracias por estar esta tarde con nosotros y por contarnos lo que está pasando con tu calle, que existe, pero que no terminan de registrarla. Gracias, Pepe, que vaya todo bien y que lo consigáis pronto.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, John.
Un abrazo. Pues ya ves, la calle sin nombre de algo que tampoco tiene nombre, que es la burocracia. Una palabra calle que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori el diccionario. Por eso ha sido la palabra de Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Mientras aquí empezamos a notar que los días se alargan y el armario empieza a pedir cambio, que guardemos abrigos y empecemos a sacar las chaquetas, en la ciudad italiana de Milán van ya por delante y a buen ritmo, ¿eh? Allí esta semana se está presentando, ojo, la colección otoño-invierno del año que viene, de 2027. Estamos hablando de moda, ¿eh? Es decir, la moda que veremos en la calle a partir de octubre más o menos. Lo cierto es que durante la Fashion Week, Milán, una de las ciudades de la moda por excelencia, cambia absolutamente de ritmo. Las calles se llenan de taxis, gafas de sol, cafés rápidos y desfiles. Y, por supuesto, mucho glamour. La ciudad parece sacada de una película, por ejemplo, de la Casa Gucci.
Con tu don y tu talento y tu visión, ¿estás de broma? Gucci necesita cambios. Adiós a los años 30. Hola a los 80.
Es como si tus palabras salieran de mis entrañas.
Paolo Gucci, ya vi.
O el diablo viste de Prada.
Lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Óscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos.
De hecho, si esta frase de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway te suena, ya sabes que cuando la moda habla, el mundo escucha. Como te digo, ha arrancado la Semana de la Moda de Milán, una de las citas clave del calendario, donde firmas como Gucci, Prada o Versace deciden tendencias, colores, tejidos, siluetas que van a marcar la próxima temporada y que acabaremos llevando prácticamente todos, compremos donde compremos la ropa. Y ojo, porque la moda tiene mucho de arte y cultura, pero también tiene mucho de ciencia. Y precisamente en Milán tenemos a nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que mira por dónde sabe muchísimo también de moda, porque este hombre sabe absolutamente de todo. Jorge Alcalde, muy buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes. Ya me gustaría a mí saber tanto de moda como toda la gente que estoy viendo pasar ahora adelante, aquí recién salidos del último desfile de Gucci.
Oye.
Del primero de su nuevo director creativo,
¿sí?
Que saben muchísimo de moda, de tendencias y de lo que se va a llevar en la próxima temporada.
Por favor, aquí estamos, por favor, cuéntanos, ya que estás allí de enviado especial, estás en Milán, en la ciudad de la moda, acabas de presenciar uno de esos desfiles que marcan tendencia. ¿Qué es lo que has visto, Jorge, y qué te ha llamado más la atención?
Era muy esperado este desfile porque es el primero del nuevo director creativo de la casa Gucci, de Demna. Es un director creativo de Georgia, que antes había estado en Balenciaga y que estaba muy, muy esperadísimo aquí en Milán. Bueno, tan esperadísimo que por aquí ha pasado gente tan maravillosa como Demi Moore o como Paris Hilton, como Georgina. Bueno, era un templo del glamour y de la fama, el front row de este desfile. Y la verdad que la gente salía impactada por esta propuesta de Demna, que hace un recorrido por la historia de la marca y que nos ha sorprendido con algunas propuestas muy, muy esculturales, con cuerpos masculinos muy, muy cachas, con mucha musculatura y con una paleta de colores que ha recorrido toda la historia de Gucci, desde el negro de Tom Ford hasta esas flores tan famosas que puso de moda Alessandro Michele en su última etapa aquí en esta casa. Bueno, ha sido un desfile interesante, pero sobre todo lo interesante es ver la cantidad de gente que se arrima a estos acontecimientos intentando percibir un poquito de cuáles van a ser las tendencias de moda del futuro.
Oye, hablando de tendencias, Jorge, ¿quién marca las tendencias y cómo se deciden?
Qué difícil, ¿verdad?, responder a eso, porque si lo supiesen los directores y directoras creativas de las marcas, pues sería siempre un éxito todo lo que hacen, ¿no? Evidentemente, la moda no deja de ser un negocio, y como todo negocio, el factor comunicación es fundamental. Y ha cambiado mucho desde los orígenes de la moda, en las que las clientas y los clientes VIPs iban a los salones privados a ver los pases de las modelos para decidir qué se iban a comprar, hasta hoy en día, donde los desfiles son multitudinarios, hay muchísima más gente fuera de la puerta que dentro del desfile, y con un factor de comunicación novedoso, siglo XXI, que son los y las influencers. Hay miles de personas de todo el mundo que se acercan a estos escenarios, que son auténticos espectáculos, para colgar sus posts en Instagram, en las redes sociales, y posiblemente buena parte de las tendencias hoy se marquen ahí. Y por supuesto, todavía siguen existiendo, afortunadamente por la parte que me toca como director de revista de moda masculina, ¿no?, de la revista Esquire, todavía sigue existiendo la prescripción de los grandes directores de moda, de los estilistas, de las estilistas que escriben pues en Esquire, en Vogue, en Elle, en Harper's Bazaar, y que son los más deseados de los directores creativos generalmente, porque su opinión en el fondo es la que manda, ¿no?
Jorge, el ser humano empezó a vestirse con pieles para protegerse del frío y luego también para protegerse de su propia desnudez. Pero ¿desde cuándo el ser humano crea moda?
No lo sabe muy bien la ciencia, ¿eh? Evidentemente el vestido, como concepto de taparse del frío, como concepto, como herramienta para pasar menos inclemencias en el entorno, casi va unido al ser humano, ¿no? Desde el primer momento el ser humano tuvo que taparse con algo, al calor de una roca o tapándose con unas hojas que encontrase por el camino. Pero ¿cuándo se convierte eso en signo de identificación? Fíjate que ya antes de los neandertales en Europa existen registros de tumbas donde se ve que hay ornamentos que no tenían una función real. La única función que se le atribuye es estética, simbólica. Sin duda al principio sería para mantener un estatus, para definir el estatus de esa persona, diferente a cualquier otro miembro de esa tribu o de esa casta, pero poco a poco tuvo que haber imitación, tuvo que haber la idea de que me gusta lo que llevas puesto, yo quiero llevarlo también, ¿no? Y sin duda ese es el origen de la moda, por lo que podemos decir que prácticamente la moda y la cultura van de la mano. La necesidad estética del ser humano de pintar una cueva o de ponerse algo bello encima, casi nacen a la vez, ¿no? Por eso es tan importante esta industria y este sector al que he venido a cotillear un poco aquí a Milán.
Jorge, vamos a seguir igual de divinos, ¿eh?, porque nosotros lo valemos, pero nos vamos a poner un poquito más tecnológicos ahora. Porque más allá del color o del corte, la moda también está hecha de ciencia. Hoy se trabaja con tejidos técnicos que ya están en el mercado, tratados para repeler líquidos, para no arrugarse, para regular la temperatura o para durar mucho más sin perder la forma. La moda está completamente ligada a la tecnología. Experimentar, Jorge, con los tejidos, como hace un chef con la cocina, no es nada raro, y menos en pasarelas como en la que te encuentras tú ahora mismo, en la Semana de la Moda de Milán. Hay mucha tecnología.
No es nada raro, ni mucho menos, porque de hecho esa combinación de tradición e innovación se salda en los laboratorios, en los talleres de los directores creativos, ¿no?, de los estilistas. Por un lado tienen la obligación de mantener la esencia de su firma, de cada que sea, de Dior, de Prada, de Gucci, de Louis Vuitton, da igual, de ir a los archivos y ver qué se hacía hace décadas, de mantener la tradición, por ejemplo, en el caso de Zegna, del cashmere, ¿no?, de la materia prima verdaderamente tradicional de toda la vida. Pero por otro lado tienen que responder a necesidades de hoy en día, necesidades de que sea una moda práctica, que se pueda poner, que a ver si se puede arrugar lo menos posible, que pueda ser válida para diferentes temperaturas, y eso es tecnología. Hoy hemos visto, por ejemplo, en el desfile de Gucci cómo había ciertas camisetas y chaquetas para los hombres que parecían que se acoplaban perfectamente al cuerpo de los modelos. Claro, eran unos modelos muy voluminosos y con mucha musculatura. O sea, no era cualquiera el que iba debajo de esa chaqueta, ¿no?, pero parecían realmente esculturas porque estaban realizadas con una tecnología que casi permite unir piezas sin coser, sin que se note la costura, ¿no? Todo eso se evoluciona año a año y nos ofrece prendas que son muy luego a disposición de cualquiera de nosotros en otras marcas que no son tan de lujo o tan de moda, ¿no?
¿Crees que el gran cambio de la moda en los próximos años vendrá más por los materiales que por el diseño?
Pues no sé qué decir. También me gustaría que no. O sea, mi opinión personal es que ojalá el gran cambio siga viniendo de la cabeza de los creadores y de las creadoras, de la creatividad, del diseño, de la sorpresa, de la propuesta de un concepto diferente a lo que había hecho su antecesor, ¿no? Al fin y al cabo, yo veo la moda como algo más cultural, estético, artístico, que práctico. Lo otro es comprarse ropa, que está muy bien, todos tenemos que hacerlo, y evidentemente hay grandes ejemplos de buenas marcas que lo hacen. Pero la alta costura, la moda de tendencia, la moda de vanguardia, espero que siga teniendo ese punto de creatividad, que no se deje invadir solamente por la tecnología.
Bueno, y que el futuro no sea como nos lo han plasmado muchas veces en las películas, ¿no? Esos trajes del futuro futuristas, que parecemos marcianos, todos llenos de plata, ¿no? De licra, casi de plástico, con formas extrañas. El futuro no va a ir por ahí, ¿no?
Es verdad, fíjate que hay mucha literatura al respecto de si es capaz el ser humano de predecir el futuro mejor o peor, ¿no? Y ha habido estudios históricos que han demostrado que lo que peor hemos predicho habitualmente es cómo vamos a vestir. Casi Julio Verne sabía que íbamos a ir a la luna, más o menos se sabía cómo iban a ser los coches, que la tecnología, pues que la televisión iba a aparecer, que nos comunicaríamos con teléfonos inalámbricos, eso se sabía desde hace décadas. Pero cada vez que se ha predicho cómo vamos a vestir en el futuro, pues hemos hecho lo que tú dices, pues unas escafandras metálicas y unas cosas muy raras que no se han producido. Afortunadamente, seguimos vistiéndonos casi de manera original como se vestían nuestras abuelas, nuestros abuelos, pero modernizado, algo que nos gusta, que nos atrae y que es cómodo para nuestro cuerpo y nuestra piel.
Importante también eso que dices, la comodidad, ¿eh? Que a veces la moda nos presenta unos vestidos que en la pasarela quedan muy bonitos, pero sí es verdad que luego son poco prácticos en la calle. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, hoy nuestro enviado especial a la Semana de la Moda en Milán. Querido Jorge, que sigas disfrutando de esa pedazo de experiencia.
Voy a ver qué cutilleo por aquí. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, Jorge. Y de calles curiosas, con nombres particulares, estamos hablando hoy con los oyentes. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues fíjate, a veces el nombre describe literalmente algo que había o algo que pasó, que no sé si tendrá algo que ver con el nombre de esta calle.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi nombre es Gloria, te llamo de Ciudad Real. Yo vivo en un pueblo que está al lado de Ciudad Real, que se llama Ballesteros de Calatrava, y hay una calle aquí que a mí me llamó la atención cuando me vine a vivir a este pueblo, que es la calle Canto Hincado. O sea, no sé, a mí me resultó una calle, un nombre curioso.
Vete tú a saber lo que significa eso, Canto Hincado, pues ahí está. ¿Alguna calle con nombre curioso? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
En Alcampo, del 27 de febrero al 1 de marzo, tienes el lomo o filete de salmón a 19,95 euros el kilo y aprovecha la segunda unidad al 50%. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
¡Qué bien! ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para algunos el narco más peligroso del planeta. Al Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema, continuará.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.